un primer capítulo del acuerdo marco, que es un acuerdo de líneas generales,
sí,
tiene que ver con los temas de salud laboral y seguridad industrial, básicamente por la complejidad que tiene la construcción de una obra de estas características. Las experiencias anteriores demuestran que, bueno, que hay muchísimo para trabajar desde el punto de vista de los análisis psicofísicos, desde el punto de vista de la coordinación de los equipos inspectivos, desde el punto de vista de la formación en materia de salud laboral. El acuerdo es muy general, ¿no? Lo que establece es el propósito, alguna línea de trabajo, pero en todo caso será el grupo coordinador. Un segundo capítulo tiene que ver con la formación profesional. Nosotros tenemos el objetivo, ha sido explícito, de que logre participar la mayor cantidad posible de mano obra local, en principio, de los departamentos y de mano obra nacional. Entonces también hay algunas líneas de trabajo respecto a trabajar en materia de formación profesional, sobre todo para la etapa del montaje electromecánico, que es la etapa más exigente, en el sentido de cañería, instrumentación, soldadura, a los efectos de que tengamos condiciones de que el máximo posible de mano obra nacional pueda participar del proyecto. Un tercer capítulo es el referido a los alojamientos y el transporte. Sobre todo en la primera planta, este fue un enorme problema, ¿no? El de los alojamientos fue un enorme problema porque estuvo, en nuestra opinión, mal previsto. Y el traslado de 3, 4 mil trabajadores a un lugar hace que los alquileres en ese lugar se vayan por las nubes y que tengas un riesgo de hacinamiento muy fuerte. Esto en la segunda planta fue contemplado de manera diferente, entonces queremos, bueno, tratar de trabajar para que se sincronice de la mejor forma, que se le otorguen a los trabajadores que vayan condiciones de vivienda digna. Y lo mismo con el transporte, es muy complejo el trabajo del transporte en condiciones y los riesgos que tiene la cuestión del transporte. Y un cuarto capítulo sobre el tema de relacionamiento laboral.
Sí.
Ahora, en los cuatro lo que hay es intenciones generales, ¿no? O sea, si vos me preguntás, Aldo, a ver, ¿cuándo empiezan los cursos y para cuántos trabajadores?
Claro, ahí está.
No, lo que hay es,
sí.
Se armó un grupo de coordinación que va a trabajar en protocolos específicos para una inversión que viene madurando, pero que aún no está confirmada.
No está confirmada. Óscar, uno se pregunta, ¿cuántos trabajadores estiman ustedes que se van a...
Bueno, teniendo en cuenta la experiencia de Fray Ventos, puede haber 5.000 trabajadores directamente vinculados al proyecto, lo que habría que sumarle los trabajadores vinculados a proyectos que están relacionados, ¿no? Porque te pongo un ejemplo.
Sí.
Vas a tener cientos de trabajadores que van a estar trabajando, si se confirma la inversión, en la caminería y en el proceso de construcción de los alojamientos previo, como pasó en el caso de Carmelo, tiempo antes de que empiece la inversión, ¿no? Porque está claro que los alojamientos tienen que estar. O sea, hay un montón de obras de infraestructura y de logística que no son puestos de trabajo directos de la obra, pero que son puestos de trabajo que se generan también a partir de la obra. La obra en sí mismo, cuando se concentran los picos de actividad de montaje y de obra civil, puede llegar a tener entre 4.500 y 5.000 trabajadores, ¿no? Directamente vinculados.
Claro. Solamente montaje y obra civil, por ahí van a dar las cifras.
Sí, claro. Además, te digo, vos tenés, nos pasó en... que después hay un montón, tenés unas cuantas decenas y capaz que algún ciento de trabajadores que va a estar vinculado al catering, otros trabajadores que están vinculados al tema de seguridad, unas cuantas decenas que están vinculados al transporte. Es una inversión que en sí mismo, de confirmarse, mueve mucho. Y nosotros lo que tratamos de hacer es tratar de atender con tiempo algunos de estos temas, ¿no? A mí me generó mucha sorpresa que hubiera representantes nacionales que salieran a cuestionar un acuerdo que lo que trata de hacer es poner pienso a temas que son de preocupación, ¿no? Porque, a ver, ¿qué tendría que hacer el movimiento sindical? No negociar las condiciones de salud laboral y seguridad industrial.
Ajá.
No intentar negociar la formación profesional. No preocuparse por la logística y el transporte y el alojamiento. Yo cuando en las redes salió la legisladora Bianchi a decir se entregan los principios del movimiento sindical porque se coloca una negociación de condiciones laborales, bueno, si los sindicatos no tuviéramos como función negociar las condiciones laborales, ¿cuál sería la función de los sindicatos? Me parece increíble, ¿no? Porque en definitiva, la experiencia hacia atrás nos demuestra que sobre estos temas hay que trabajar mucho, ¿no?
Ahora, Óscar, mucho se ha hablado y se ha especulado con respecto a la posición de la empresa, ¿no? UPM, con respecto a lo que son los sindicatos en Uruguay, ¿no?
Eso sí, claro.
¿Y cómo ha sido esta negociación?
No, muy compleja. Yo, si me preguntás...
Sí.
Es más, te pediría algún ejemplo. En el año este de negociación, en principio, no era este la intención de negociar, sino que era la intención de generar una cláusula de paz plena, que en todo caso solo tenés que discutir cuando tengamos los trabajadores en la obra. Nosotros hoy lo que refiere este acuerdo tiene una definición muy general de decir las partes se comprometen a agotar instancias de negociación previo a la toma de medidas.
Sí.
Pero lo que sería una discusión más
puntual,
sí, de convenio colectivo es cuando la obra se concrete, ¿no? Porque además, por lo menos la industria de la construcción y creo que el sector metalúrgico también, tenemos protocolo de prevención de conflicto, ¿no? Uh-huh. Que lo que establece es, cuando hay medidas que afectan a las partes, invocado el protocolo, se suspenden las medidas, pero las medidas de ambos lados. Te pongo un ejemplo, Aldo.
Sí, por favor.
Tenés que... la medida se genera por un despido que se entiende que es arbitrario.
Sí.
Bueno, se invoca el protocolo, se suspende el despido mientras se instala la negociación y después de culminada la negociación las partes quedan libradas. Pero mientras tanto se colocan condiciones en un lugar, o sea... El sector tiene mecanismos de prevención de conflictos. Lo que sí en su momento nosotros entendimos es, hay temas que hay que trabajar antes que esté la obra, como es el tema de la formación profesional, el tema de la logística, el tema de la prevención de salud laboral, y hay temas que son más específicos de que cuando la obra esté en funcionamiento, los compañeros tengan sus delegados, lleguemos, yo creo que se entendió que va a haber etapas de la negociación que son para ese momento de la obra, ¿no? También, yo tuve 3 años en Montes de Plata,
uh-huh.
Es muy claro, cualquiera que revise las actas de la negociación en Montes del Plata, de las circunstancias que tuvieron ahí, que la inmensa mayoría de las situaciones conflictivas que se dieron tuvieron que ver con incumplimientos empresariales, en algunos casos muy graves, ¿no?
Bueno, o sea, yo quería plantear, a ver si es posible ejemplificar, ¿no? Porque si nos remontamos a Fray Bentos, a Colonia, hay dos experiencias muy fuertes.
Sí.
¿Qué no debería repetirse?
Bueno, a ver, en el caso de Fray Bentos, seguro un elemento claro que tuvimos un déficit, varios, ¿no? Fuimos para ponerte un ejemplo de cosas que no previmos. Bueno, el tema de los alojamientos, cuando se hizo la planta de Fray Bentos, no estuvo previsto, y tuvimos una circunstancia, aparte el Uruguay venía de una situación de desempleo muy muy importante, de condiciones de hacinamiento muy duro, ¿no? O sea, no es que fuera ilegal, porque una empresa puede instalarse y tomar gente a pie de obra, pero cuando tiene esta magnitud de trabajadores, los trabajadores tenían que ir a alquileres que además se habían ido por las nubes producto de la alta demanda, y vimos en Fray Bentos tener trabajadores que eran 20 trabajadores en una pieza amontonados durmiendo, ¿no? O sea, tuvimos condiciones ahí que fueron muy complejas. Otro componente que es importante prever, que para la segunda planta previmos y en la primera no teníamos, es todas las condiciones que hacen a una migración tan importante de trabajadores. Te pongo un ejemplo que nos pasó en la primera planta.
Sí.
Toda la situación del control sanitario de los burdeles y de las políticas en materia de prevención de enfermedades infectocontagiosas,
sí,
lo logramos hacer en la segunda planta.
Claro.
Trabajamos con el Ministerio de Salud Pública, hubo políticas específicas, hubo controles específicos, no en la primera, y en la primera es que fue un gran problema de cantidad de trabajadores infectados por circunstancias de no prevención, que son temas que en general no están en la preocupación del movimiento sindical porque no están en la cabeza cuando hay una obra común, pero cuando se juntan 5.000 trabajadores que van a alojarse lejos de donde viven, ¿no? También, por ejemplo, en las políticas de formación profesional, nosotros tuvimos en general un mejor resultado en Montes del Plata que en Boña, porque cuando se hizo Boña, algunas de las técnicas de soldadura que se hicieron con buena intención desde la Junta Nacional de Empleo, el INEFOP hoy, no eran las técnicas que después se usaban, porque parte de esa estructura iba abulonada. Entonces también, lo que digo es, la experiencia en obras de este tipo nos ha ayudado a tratar de errar menos, ¿no?
Uh-huh.
Y seguramente si se instala la tercera planta y cuando termine encontremos en la tercera planta elementos que habría que hacer mejor si hay una cuarta. Bueno, es difícil que por las dimensiones del país es una cuarta planta.
Claro.
Pero lo que digo es, un problema que hubo en la segunda planta,
sí,
es que la forma contractual entre las empresas era con llave en mano. Entonces, no había un liderazgo empresarial, porque uh-huh, ahí tuvimos que, en cientos de subcontratos, cada vez que había una dificultad, Montes de Plata tenía una enorme limitante de poder intervenir, porque había hecho un contrato llave en mano hasta que terminara esa etapa de obra para esa empresa particular, tenía un juicio cruzado con esa empresa en un caso por incumplimiento, y después ante cualquier problema laboral no tenías una capacidad de gestión de los temas laborales del lado empresarial que lograra resolverlo, ¿no?
Sí.
Yo lo que digo es, hay experiencias hacia atrás que yo calculo que nos van a servir para que esta, en este caso, sea mejor. Entre otros casos, tenemos más maniobra calificada que la que teníamos, porque sí, los mismos procesos estos, tantos estas dos plantas, como la refinería, como hoy la central de ciclo combinado, han ayudado a que más trabajadores uruguayos tengan hoy condiciones de participar de la planta.
Claro, uno se pregunta, ha sido muy gráfico tus comentarios, y es lo que estábamos buscando, ¿no? Bajar a tierra el tema para poder entenderlo bien, ¿no? Pero justamente en esa negociación con los finlandeses, ¿qué es lo más difícil que han tenido que acordar? Porque no, uno piensa en la paz sindical, por ejemplo.
A ver, ¿no? te voy a poner un ejemplo. No, es que en realidad, si vos ves el capítulo que habla de relaciones laborales,
sí,
tiene una referencia que es la misma que dice el convenio colectivo general. Uh-huh. Pero que aparte la firmaría hoy, el año que viene, que es decir, las partes... las partes ambas, tanto empresarios como trabajadores, tratamos de no tomar medida y agotar la instancia de negociación, ¿no? Es muy general, como es muy general todo el acuerdo. O sea, el acuerdo en materia laboral es muy general y después va a haber que aterrizarlo en materia de, repito, qué análisis psicofísico, qué tipo de coordinación entre los equipos impetivos, qué curso de formación, cómo va a funcionar la policlínica, cómo va a funcionar la ambulancia, o sea, después... Hay que aterrizarlo a lo concreto. La formación profesional lo mismo, las relaciones laborales lo mismo. Porque hoy, cuando falta un tiempo largo para que la obra se concrete, es muy difícil entrar en terreno específico. Nosotros claramente vamos a tener ahí una zona de tensión que tiene que ver con la participación de mano de obra nacional, que es la que yo veo probablemente sea el elemento de mayor complejidad.
Sí.
Porque en experiencias, sí, de obras anteriores, nosotros admitimos que si hay mano de obra no calificada en Uruguay, o la mano de obra calificada que hay en Uruguay no es suficiente para cubrir determinado sector, venga trabajador de cualquier otro país, ¿no? No tenemos una mirada xenófoba.
Sí.
Pero en una disposición como la que existe en este tipo de obras, donde la empresa recibe libertades fiscales por producto de estar en régimen de zona franca y tiene por lo tanto la obligación de un mínimo de un 75% de mano de obra nacional, intentamos que se aproveche al máximo la obra nacional.
Claro.
Y lo que hemos tenido en experiencias anteriores es que muchas veces, por ejemplo, Aldo,
sí,
una empresa que va a hacer un sector de caldera donde trae soldadores calificados que en Uruguay no hay, te trae toda la cuadrilla entera,
uh-huh,
de Brasil, por ejemplo. Entonces te trae los soldadores, pero también te trae los medios oficiales, también te trae los peones. Nosotros lo que hemos en todo caso reclamado es, bueno, si hay mano de obra calificada que en Uruguay no es suficiente, que venga la mano de obra altamente calificada del exterior, pero que la mano de obra de apoyo se intente cubrir con la mano de obra nacional y en todo caso se haga un curso. Eso en general ha sido complejo en las experiencias anteriores, porque la empresa que licita, licita con todo su personal. Y ahí ha sido una zona de tensión. Yo creo que esa es una zona de tensión que en general va a existir, ¿no? O sea que no la salva hoy este convenio colectivo, ¿me explico?
Sí.
El convenio lo que establece es que va a haber un equipo coordinador que va a intentar trabajar. Pero por la vía de los hechos, uh-huh, aún estando acordado la priorización de la mano de obra nacional, después en la práctica tenés este tipo de problema.
Sí.
Yo sí recuerdo uno de los conflictos que tuvimos más importantes en Monte del Plata,
sí,
fue cuando se habilitó un 90% de andamistas de personal extranjero, ¿no? Porque en realidad hay una división, que es la división de zona franca del Ministerio de Economía, que es la que hace las habilitaciones especiales para vulnerar, digámosle, este porcentaje que establece la ley. Y en realidad ahí no tenemos muchos mecanismos de control, ¿no? Nosotros decimos, bueno, si no tenemos ni siquiera trabajadores que sepan armar un andamio, es que estamos en problemas. Yo no hago un pronóstico de por la negativa, digámosle, de que se vuelva a reiterar esta dificultad, pero que este ha sido un elemento de tensión en general, ha sido un elemento de tensión, ¿no?
Uh-huh.
Y después está en que tengamos la capacidad de administrarlo, solo teniendo claro de que si hay personal y categorías en las que no tenemos personal suficiente, que venga personal de cualquier otro país, en todo caso que lo que sí vamos a exigir es que vengan condiciones. Otro elemento de dificultad es la garantía de que el personal migrante venga en condiciones. Una fuente muy importante de conflictividad en Montes de Plata fue que muchas empresas extranjeras traían trabajadores en condiciones muy inferiores a las condiciones nacionales, muy inferiores, ¿no? Y ese en su momento fue un elemento reiterado de dificultad, ¿no? Esperemos, nosotros ahí también tenemos controles.
Si uno se imagina, teniendo en cuenta,
son...
uno, porque hoy por hoy, Oscar, hay mucho inmigrante que se está afincando en nuestro país, ¿no?
Sí, sí.
Se entra en un escenario realmente que me imagino que va a ser necesario atenderlo muy cercanamente por la cantidad de gente que va a migrar para la zona de...
Sí, claro. Nosotros, defendemos a muerte al trabajador que viene de otro país, ¿no? O sea, es un compañero. Nosotros, hace poco tuvimos acá un trabajador de Haití que no tenía ni el idioma, ¿no? Y estaba cobrando una tercera parte del laudo. No era culpa de él, claramente era culpa de empresas que los traen en cualquier condición, lo mismo colombiano. Nuestra política es un compañero, es un trabajador. En general... así como no nos gusta que cuando un trabajador va a otro país y lo maltratan, no maltratamos. Lo que sí decimos en este caso es, esta es una inversión que recibe exoneraciones fiscales y que a cambio tiene que priorizar la mano de obra nacional. ¿Me explico, Aldo?
Sí.
O sea, la ley de zona franca establece, vos tenés determinadas exoneraciones tributarias, pero tenés que cumplir con un porcentaje, salvo que no haya. Entonces, eso lo vamos a exigir no porque tengamos xenofobia, sino porque no parece sensato que aparte de las exoneraciones fiscales, generemos la condición de que no tenga que cumplir con el cupo de mano de obra nacional que establece la norma.
Claro,
Nuestra política con respecto al trabajador migrante es tratar de defenderlo. Claro, creemos, de hecho en el convenio último colectivo intentamos colocar alguna exigencia que quedó en una comisión para trabajarlo, de que tienen que haber más garantías, ¿no? O sea, hemos tomado de la legislación internacional, la OIT establece, por ejemplo, que tiene que exigírsele la firma del contrato que la tenga el trabajador en su propio idioma. Este caso que te colocaba el trabajador de Haití, teníamos esa dificultad, que tiene que estar inscrito al BPS y contratar trabajo antes de viajar, tiene que haber más controles, no para que no vengan. Un trabajador es bienvenido para nosotros, pero para que vengan en condiciones de legalidad, ¿no? Y no en condiciones de hacinamiento, porque es claro que el trabajador que tiene a su familia fuera del país, que tiene que girar, está muy vulnerable para hacer respetar sus derechos, ¿no? Entonces, nosotros ahí tenemos una mirada que es defender al trabajador que viene de otro país, es un compañero, muchas veces correteado por condiciones muy, muy precarias. Tuvimos en Uruguay hace no tanto tiempo ver como decenas de miles de uruguayos
emigraban. Por algo se fue de su país.
Claro, pero no que venga en condiciones de competencia desleal, digámosle, ¿no?
Bueno, Oscar, ha sido un gusto realmente.
Bueno,
una pregunta más
mí,
que
Aldo.
Te quería preguntar, Oscar. ¿Cuándo tú hubo alguna señal de cuándo esto se va a definir a nivel ya empresarial? ¿Fecha? No,
no
se manejó.
No, yo calculo, por la complejidad de estas negociaciones, se van a armar equipos tripartitos en cada una de las áreas y va a terminar cuando termine la obra, ¿no? O sea... te pongo un ejemplo, salud laboral.
Sí.
Va a haber avances en materia de salud laboral, ¿no? Sí. Tales cursos, tal coordinación, tal equipo coordinador, tal, pero eso va a seguir seguro hasta que termine la obra, porque en realidad va a tener problemas nuevos para atender formación profesional. Y empezarás con alguna línea general y algún curso, pero va a seguir la formación profesional, nosotros aspiramos hasta que arranque y hasta que, o sea... ojalá tengamos posibilidad de hacer cursos durante la obra, que son los más importantes, porque cuando tenés la posibilidad de hacer un curso de lo que además estás trabajando es cuando más, mejor resultado da. O sea, las circunstancias de relaciones laborales, yo te digo, tuve 3 años en Monte del Plata, una obra de ese tipo vas a tener desde la mañana hasta la noche de todo tipo de problemas para atender. O sea, en general los capítulos que se abrieron van a ir entregando avances, pero si la obra se concreta seguramente sean capítulos que funcionen de forma permanente desde ahora hasta que la obra culmine, ¿no? Y que va a ir después, cuando la obra arranque, teniendo una representación que sea la que los mismos compañeros elijan en el lugar, ¿no?